Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección de Grandes Rabinos Sefardíes de la mano de Rav Yosef Biton. ¿Qué tal, Rav?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar hoy del Rabino Shlomo Halevi Alkavetz, que nació en el año 1500, nació en la ciudad de Salónica, era hijo de refugiados de Sefarad. Y bueno, en la ciudad de Salónica era una ciudad muy, muy, muy importante. En el siglo XVI llegó a ser la segunda ciudad de más importancia con respecto a la diáspora sefaradí. Digamos, la primera era Estambul, donde había unos más o menos unos 40.000 judíos de España. La ciudad de Salónica tuvo la característica de ser, por un tiempo bastante prolongado, una ciudad con mayoría judía. La mayoría de los habitantes de esa ciudad eran judíos. Y fue quizás una de las ciudades más importantes durante siglos de la comunidad judía sefaradí. Dejando un poquito al Rav Alkavetz y volviendo a Salónica por un segundo, la ciudad de Salónica, que es un puerto importantísimo en Europa, mantenía el puerto cerrado los sábados, el Shabbat, ya que la mayoría de los que trabajaban allí eran judíos, ¿no? Es algo muy interesante que no todos lo saben. Y lamentablemente la ciudad de Salónica, la judería de Salónica, fue exterminada en el Holocausto, en 1943-44, más de 50.000 judíos fueron matados, fueron asesinados, fueron llevados a Auschwitz. Muy pocos se salvaron, como un 2-3% de toda la población judía de Salónica se salvó. Bueno, allí en Salónica, el Rav Alkavetz estudió con un rabino poco conocido, pero muy importante, llamaba el rabino Yosef Taitzak, que era también sefaradí, era un cabalista, digamos, un mekubal. Y bueno, él inspiró al rabino Shlomo Alkavetz, que también se transformó principalmente en un rabino que se dedicaba a la Kabbalah. Y en 1529 el Rav Alkavetz se casó. Sabemos el nombre del suegro, que era un filántropo muy importante, el señor Isaac Cohen se llamaba. Y muy poco tiempo después de su casamiento decidieron ir a Israel, que también es algo muy importante. 1530, 1540 es cuando comienza la renovación del establecimiento de los judíos en Israel, cosa que fue algo impensado, ni siquiera lo podían soñar con eso cuando estaban en España, pero por una razón o por otra, cuestiones políticas que tienen que ver con el gobierno o con el reino otomano, los turcos, Israel era un lugar posible para que los judíos vivieran allí. Y se establecieron en dos ciudades principalmente, ¿no? Una es Yerushalayim, obviamente, y la otra era Safed. Y bueno, el Rav Alkavetz se estableció en Safed, más o menos llegó el año 1535. Ahí había una colonia judía bastante importante que había comenzado a principios del siglo XVI con el rabino Zaragozi, de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Y que está enterrado en Safed, la tumba de él está en Safed, es una de las primeras tumbas en el cementerio de Safed. Y luego esta colonia fue, desarrollada más por otro rabino muy importante, nacido en España, creo que en Zamora, llamado rabino Jacob Berav. Y ellos llegaron allí a Safed y establecer una comunidad judía importantísima, donde se combinaban dos disciplinas, digamos, dentro del mundo rabínico. Una era la Kabbalah, pero algo más importante que eso era todavía la Halajá. O sea, la Halajá significa la ley judía, ¿no? Porque allí, en esa ciudad, luego llegó uno de los rabinos más famosos de la época, que fue el Rab Yosef Karo, que era prácticamente contemporáneo y amigo y colega del Rab Alkavetz. Como sabemos, el Rab Yosef Karo era el que hizo el Shulchan Aruch, el que escribió el Shulchan Aruch. Ok, entonces, volviendo al Rab Alkavetz, su cuñado era el rabino Moshe Cordovero, que fue también uno de los cabalistas más importantes de esa época. Bueno, y entre los dos formaron una yeshiva, una casa de estudios donde había gente que estaba dedicada completamente, totalmente al estudio de la Torah y también respecto al estudio de la Kabbalah, ¿no? Entonces la ciudad de Tzefat, en cierta forma, se transformó en una ciudad de Halajá y de Kabbalah al mismo tiempo, ¿no? El Rab Alkavetz era un orador muy muy carismático, fue un gran maestro, un fantástico líder comunitario, y él en su yeshiva hizo ciertas reglas de conducta que eran bastante estrictas y también que demostraban la humildad de la gente y el respeto hacia los compañeros, ¿no? Y bueno, él escribió varios libros. Muchos de los libros que él escribió tienen que ver con comentarios sobre libros bíblicos, y otros tienen que ver con temas de Kabbalah, de misticismo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Manot Alevi, otro es un comentario sobre el libro de Esther, otro comentario sobre Shir HaShirim, el cantar de los cantares, otro comentario sobre la historia de Ruth. O sea, hay cinco libros en el Tanaj que se llaman Megilot, que son libros cortos, como Ruth, Esther, el cantar de los cantares, y eso de alguna forma trajo al Rab Alkavetz para estudiarlo, ¿no? Él es muy famoso por dos cosas. Primero, porque él fue el que estableció el Tikkun de Shavuot, es decir, en Shavuot, en casi todas las comunidades de judías del mundo, se acostumbra a quedarse despierto toda la noche. ¿Por qué? Porque, estudiando Torah, ¿por qué? Porque, digamos, en los tiempos de la entrega de la Torah, nuestros antepasados, cuando Moshe comenzó a transmitir los 10 mandamientos y lo que está en la Perashá de Mishpatim, se fueron a dormir en la noche, en lugar de esperar el sellado o la terminación del pacto entre Dios y el pueblo judío. Entonces, eso fue considerado, especialmente por los rabinos de la Kabbalah, como un acto que necesitaba ser remediado, ¿no? De acá la palabra tikkun, que significa reparación. O sea, en reparación a este acto, que quizás se pueda entender como de desinterés por recibir la Torah, los judíos nos quedamos despiertos toda la noche en Shavuot para demostrar nuestra pasión y nuestro interés y nuestro amor hacia la Torah, ¿no? Y esto fue establecido por el Rab Alkavetz, aparentemente en asociación con el rabino Yosef Karo. Y quizás por lo que él es más conocido es por un poema que escribió, que yo no creo que él haya considerado este poema como su obra máxima, como su, digamos, como su máxima expresión de todo lo que escribió, ¿no? Pero por alguna razón se transformó este poema en un poema muy, muy popular dentro de la comunidad sefaradí, ashkenazí, o sea, fue por encima de las divisiones demográficas del pueblo judío. Y el poema se llama Lejá Dodí, que es un poema muy, muy famoso, ¿no? Que se canta todos los viernes para recibir el Shabbat. Y en este poema el Shabbat está personificado como una reina, como una como una novia, que entonces Israel va al encuentro de la novia. Es como si fuera una forma de representar, digamos, la recepción del Shabbat y la relación entre el Shabbat y el pueblo judío, una relación de mucho cariño. Y como todos los poetas de la época, él imprimió su nombre en forma de acróstico. O sea, si vemos las diferentes versos del Hadodí, el primero empieza con la letra Shin, ¿no? El segundo con la letra Lamed, el tercero con la letra Mem, el cuarto con la letra Hey, y ahí se forma la palabra Shlomo, y luego la letra Hey, la letra Lamed, la Vav y la Yud, Shlomo HaLevi, que era el nombre de este gran rabino, Shlomo HaLevi Alkavetz. Y eso es lo que lo hizo famoso para la posteridad, digamos. Hay muy pocos judíos que no conocen el gran poema Lejado Di. Es un poema muy bonito, ¿no?
Posible.
Habla del Shabbat como representado como una novia, pero también habla mucho de la redención y la redención que va a ocurrir en Israel. Es decir, era una época muy importante porque por primera vez los judíos, después de mucho, mucho tiempo, regresaron a Israel y se empezaron a restablecer oficialmente allí. Y las comunidades crecieron, especialmente en Sefat, más que en Jerusalén.
Y posiblemente, Rab, no sé si usted sabe, pero posiblemente el Ejado Di sea el poema con más músicas diferentes de toda la historia de la música judía.
Sí, es posible. Quizás compita con otro llamado Adon Olam. No es el momento para hablar del tema, pero estos poemas son adaptables a diferentes músicas porque están compuestos de una forma especial. Es un poco complicado explicarlo así en dos palabras, pero tienen un el ritmo, la métrica, ahí está. La métrica de estos poemas es deliberada y es matemática. No creo que haya algo así en castellano, ¿no? Existe en árabe también, los poemas están escritos más o menos así. Cada palabra tiene diferentes vocales. Hay vocales largas, vocales cortas, medias vocales. Entonces es como que el poema, a través de todo el poema, los versos se dividen en la misma cantidad y espacios de vocales largas, cortas y medias vocales. Cosa que lo hace un poema, como dije antes, matemático. Los árabes tienen también eso, pero en la poesía árabe, como tienen que adaptar la métrica a esta ecuación matemática, sacrifican el contenido. Este poema y otros como él, lo que lograron los poetas hebreos es mantener esa métrica matemática y a la vez tener un contenido fabuloso. ¿No? Eso es lo que lo hace tan, tan especial. Y como usted dice, que lo hace tan adaptable a músicas y melodías. Pero sí, debe ser así, como usted dice, que como es cantado en todas las comunidades, tiene tantas músicas.
Bueno, le agradecemos esta descripción de la figura de Rav Shlomo Alkavetz, que ha trascendido más que nada, como decíamos, por esta canción, pero que su vida y su obra ha sido mucho más importante, lo que nos ha explicado el Tikkun Leil Shavuot y del principio del regreso a Eretz Israel en el siglo XVI, etcétera, etcétera. Así que para especialmente para los sefardíes, pero para todos los judíos del mundo, es una figura imprescindible.
Sí, así es.
Muchas gracias, Rafito,
bueno, por habernos... mucho. Que esté muy bien.
Que nos haya atendido. Muchas gracias.
Ok, adiós. Hasta luego.